Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Esta serie es una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, es hora de escuchar la aleya 33 de la sura La Arrodillada.
Se les mostrará el mal que cometieron y les cercará aquello de que se burlaba.
En el programa anterior hablamos de los negadores del día de la resurrección, que con un tono burlón decían: no sabemos qué es la resurrección y no pensamos que sucederá ese día. Esta ley dice en respuesta: cuando llegue el día del juicio, se les dará el dossier de sus hechos y verán que todos sus hechos están registrados ahí y no se puede negar nada. Cuando sus feos hechos son expuestos y encarnados frente a ellos, se darán cuenta de que lo que estaban haciéndose de burla, los está atrapando hoy y no tienen ningún camino para escapar y ser salvados.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, el día del juicio final es el día del surgimiento de los hechos humanos y sus efectos y consecuencias invisibles. Y segundo, no tenemos que ridiculizar las órdenes y enseñanzas divinas, ya que este comportamiento algún día nos entristecerá. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Estimados oyentes, es momento de escuchar la ley 34 de la sura La Arrodillada.
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
Se dirá, hoy os olvidamos nosotros como vosotros olvidasteis que os llegaría este día. Tendréis el fuego por morada y no encontraréis quien os auxilie.
En la cultura del Corán, el olvido sí es natural, no cabe duda, porque el hombre normalmente olvida ciertas cosas. Es como si alguien se olvidara de rezar, pero si el olvido significa el desprecio y la desatención a las órdenes de Dios, se enfrentará con el castigo, porque en realidad no es olvido, sino que es desatención. Algunas personas niegan el día de la resurrección e insisten en esta negación. Otras personas no toman esa posición, pero en la práctica no prestan ninguna atención a la resurrección y actúan de una manera que parece haber olvidado ese gran día. Ambos grupos serán castigados de acuerdo con sus creencias y acciones, y Dios los trata como si los hubiera olvidado y los hubiera privado de su infinita misericordia. Por supuesto, el hecho de que Dios, misericordioso y compasivo, olvide a alguien y lo prive de toda su bondad es muy doloroso y desgarrador para el ser humano. Al final de la ley alude a este asunto, que el lugar de esas personas es el infierno y no tiene ningún ayudante.
De esta ley aprendemos que, primero, quien se olvide de la resurrección en su creencia y comportamiento será tratado como una persona olvidada en el día de la resurrección, y Dios lo dejará a su suerte. Y segundo, la fe en la resurrección no es suficiente. Un creyente verdadero siempre debe recordar ese gran día.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي.
Amigos, ahora es momento de escuchar la ley 35 de la sura La Arrodillada.
ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
Y esto es así, porque tomasteis a burla los signos de Alá y la vida de acá os engañó. Ese día no serán sacados de él ni serán agraciados.
Estar engañado y satisfecho con la vida mundana lleva al hombre a burlarse de las verdades. Aquellos que se burlan de las divinas leyes no encontrarán el camino de la liberación ni sus excusas serán justificadas. La ley bendita advierte a los incrédulos que esta es la recompensa por sus burlas de las aleyas de Dios que brotan del manantial de la verdad e ignoran las palabras de los profetas. Atraído por la vida mundana, olvidaste tu origen y resurrección, como si no dejara de lado su incredulidad, no dejará el infierno. No puede embarcarse en ningún acto deseable, ya que es demasiado tarde y hoy es el día de la recompensa. No encontrarán una salida del infierno en el día de la resurrección y no tienen una excusa aceptable para salvarlos del fuego.
De esta ley aprendemos que, primero, la fuente de la desgracia del hombre es dejarse seducir por el mundo y su riqueza, poder y placeres. Y segundo, Dios ha advertido completamente a todos sus siervos y ha cerrado el camino de la excusa, para que nadie reclame en el día de la resurrección y diga, no lo sabía.
Amigos, estamos presentando el programa Camino hacia la Luz y ahora es momento de escuchar las aleyas 36 y 37 de la sura La Arrodillada.
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Alabado sea Alá, Señor de los cielos, Señor de la tierra, Señor del universo. Suya es la majestad en los cielos y en la tierra. Él es el poderoso, el sabio.
Estas aleyas, que son las finales de la sura La Arrodillada, se refieren al lugar de Dios en el universo y dicen: el control de los asuntos del universo en los majestuosos cielos y las infinitas galaxias está en manos de Dios, así como el control de los asuntos de la tierra y de quienes viven allí está hecho por Dios. Gobierna el universo con su poder infinito e invencible y con base en su firme conocimiento y sabiduría. Por lo tanto, es nuestro deber como seres humanos conocer a Dios correctamente y su lugar y papel en el universo. Y naturalmente este conocimiento conducirá a su agradecimiento y alabanza, porque todo lo bien y bendición proviene de su naturaleza pura y todas las alabanzas vuelven a él. En la última aleya se menciona que los efectos de la grandeza de Dios son evidentes en los cielos y en toda la tierra y en todo el mundo, y su grandeza en los cielos y la tierra le pertenecen solamente a él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todo el universo está gobernado por la voluntad de un solo Dios y en esto no hay diferencia entre la tierra y el cielo o varios fenómenos. Segundo, la dignidad y el poder son eficaces si están a la sombra de la ciencia y la sabiduría. Y tercero, la adoración de Dios depende de su conocimiento correcto y solamente es Él quien merece grandeza y alabanza. Queridos amigos, finaliza la sura La Arrodillada. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias amigos por la atención a este programa.
Flint, una ciudad a 106 kilómetros al noreste de Detroit, localizada en el estado de Michigan, Estados Unidos, es el lugar donde surgió uno de los gigantes del sector automotriz, General Motors. A raíz del amplio desarrollo de esta compañía, durante años ha sido catalogada como una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos. Al trasladarse gran parte de la compañía a China, todos los trabajadores de este gigante económico se quedaron en paro y por ende Flint, con unos 100.000 habitantes, pasó a ser una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Este hecho desencadenó que la vida de los habitantes de Flint se adentrara en una situación crítica. Todo se produjo en abril de 2014, cuando los pobres habitantes del Flint pagaban el mayor coste de consumo de agua de todos los Estados Unidos, y para reducir este gasto, las autoridades de Flint cambiaron la fuente de suministro de agua potable de Detroit a río de esta ciudad. Fue a partir de ese entonces cuando los habitantes empezaron a denunciar la mala calidad del agua, el olor y el sabor insoportables, y como consecuencia de todo ello, 12 personas perdieron la vida. Las autoridades negaron cualquier posible vinculación entre los fallecidos y las pésimas condiciones del agua, además de que durante 2 años se censuraron las protestas protagonizadas por los habitantes de Flint. A lo largo de todo ese lapso de tiempo, más personas se enfermaron debido al mal estado del agua. No obstante, una pediatra resolvió el gran enigma y reveló toda la verdad en torno a los hechos. Luego de llevar a cabo varias pruebas, la doctora Monahan Atisha indicó que unos 9.000 menores con edades inferiores a los 6 años corrían el peligro de padecer daños cerebrales, problemas de conducta e incluso enfermedades que podrían transmitir a las futuras generaciones. Basándose en informes de grupos que analizan la salubridad del agua y los alimentos, el diario USA Today anunció que los habitantes de Flint habían estado consumiendo agua contaminada con plomo durante todo ese tiempo y que las autoridades de la ciudad habían optado por no revelar la verdad, puesto que se habían enriquecido percibiendo millones de dólares gracias al desarrollo del proyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable. En un artículo titulado 10 realidades que no les cuentan acerca de Flint, Michael Moore, un destacado cineasta estadounidense conocido por sus trabajos en los que critica a personajes como George W. Bush y Donald Trump, escribe: mientras en Flint les daban agua contaminada a los menores, a la compañía General Motors se le proporcionaba un acceso exclusivo a las fuentes de agua potable y limpia para uso personal. En una manifestación en apoyo a sus conciudadanos, Moore dijo que las autoridades estadounidenses sabían que los habitantes de Flint no tenían el suficiente poder político como para plantar cara a la compañía y que sus actuaciones con los afrodescendientes de Flint constituían en realidad una crisis racista. A principios de 2016, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de esta noticia. Y fue entonces cuando Barack Obama se vio obligado a ceder ante las presiones y decretar el estado de alarma. Flint es un pequeño ejemplo de la realidad del capitalismo y del racismo en los Estados Unidos. Situaciones similares se registraron en Anibal, Missouri, Taylor, en Texas, Gardena, en California, Toledo, en Ohio y otros puntos del país norteamericano.
Irán hoy.
Hoy en día, la industria petroquímica se ha convertido en una parte indispensable de los sectores de producción y consumo a nivel mundial, con productos que incluyen pintura, plástico, caucho, detergentes, tintes, fertilizantes, textiles, etc. El siglo XXI está presenciando un cambio de paradigma de Occidente a Oriente en el negocio petroquímico, en el que Asia Occidental emerge como centro de producción global con ventajas naturales de materias primas a bajo costo. En consecuencia, la industria petroquímica desempeña un papel importante en la economía y el crecimiento de Irán. Además de ser una fuente importante de ingresos no petroleros, es fundamental en la expansión de las industrias locales, el desarrollo y la localización de tecnologías y el crecimiento de sus industrias transformadoras, la disponibilidad excepcional de recursos de petróleo y gas, la diversidad de materias primas, el acceso a aguas internacionales y una mano de obra altamente cualificada se encuentran entre las principales ventajas de la industria petroquímica iraní. Irán ocupa el segundo lugar en cuanto a las reservas de gas del mundo y el cuarto en las de petróleo. Pero la República Islámica ha venido instando a las empresas privadas y estatales a dejar de extraer materias primas y, en su lugar, refinar productos. Los hombres de negocios y analistas dicen que la petroquímica ofrece varias ventajas a Irán, ya que se enfrenta a unas ilegales sanciones del bloque estadounidense occidental. En ese sentido, durante las últimas dos décadas, la República Islámica de Irán ha ido adoptando medidas serias para reducir su dependencia de fuentes externas y satisfacer las necesidades industriales y tecnológicas del país. A la luz de estos esfuerzos, la nacionalización del conocimiento para la producción de maquinaria y equipo ha sido un elemento importante en una variedad de sectores. Si le apetece echar una mirada y hacer un análisis al respecto, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. Después de que terminó la guerra entre Irak e Irán en 1989, las actividades industriales relacionadas con la energía fósil de Irán se trasladaron gradualmente del oeste al este del país, a lo largo de la costa del Golfo Pérsico, hacia la provincia de Bushehr. Esto reflejó la creciente importancia de la producción de gas y de la petroquímica, que estaban íntimamente interrelacionadas, ya que el gas proporcionaba la materia prima para la industria petroquímica.
Mahdi Nemati, analista en petroquímica y economía energética.
Nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a recursos de hidrocarburos. Nos referimos a recursos de gas y petróleo. Las reservas probadas de crudo recuperable están en el orden de los 150 mil millones de barriles. En el campo del gas, debo decir que si lo calculamos, tenemos recursos probados de gas equivalentes a cerca de 200 mil millones de barriles de petróleo que se pueden extraer. Si sumamos estos dos, tenemos algo equivalente a 350 barriles de petróleo de recursos de hidrocarburos recuperables probados.
El impulso para este desarrollo provino principalmente del descubrimiento del sector norteño de Pars del Sur, en el campo de gas más grande del mundo, que se encuentra en el Golfo Pérsico entre Irán y Qatar. Cuando comenzó el desarrollo del campo de Pars del Sur en 1998, se previeron 28 proyectos de refinería y 30 proyectos petroquímicos. La mayoría de las plantas petroquímicas y de gas ya se han completado y fabrican una variedad de productos, principalmente condensados de gas, gas licuado, propano y butano, caucho y plásticos, fibras sintéticas, fertilizantes, pesticidas y polímeros.
Mahdi Nemati, analista en petroquímica y economía energética.
En nuestro país, dado que nuestros recursos de gas son abundantes, la mayoría de nuestras industrias petroquímicas se han desarrollado con el abastecimiento de gas. Puede que la gente no lo sepa, pero por ejemplo, estos electrodomésticos de plástico que ven a su alrededor, estos muebles y sillas e incluso nuestra ropa están hechos de gas. Por lo tanto, aquello que creará valor agregado para el país es que tratemos de reducir realmente la velocidad del consumo de combustibles para que haya suficiente gas y petróleo para la industria petroquímica.
En 1998, se creó la Compañía de Petróleo y Gas Pars para liderar el desarrollo de Pars del Sur y se designó a la Zona Económica Especial de Energía de Pars con un área de 14.000 hectáreas en el distrito de Azaluye, en la provincia de Bushehr y sus alrededores, donde el gas de Pars del Sur ingresa a través de tuberías y se procesa. Los complejos petroquímicos están dirigidos por la Compañía Petroquímica Nacional de Propiedad Estatal, pero también participan empresas privadas, entre ellas la Compañía de Petróleo e Inversión Petroquímica Tamin, la Compañía de Industrias Petroquímicas del Golfo Pérsico, Persian Petróleo y Gas, la Compañía Petroquímica Jam, la Compañía Petroquímica Har y la inversora Gadir. Aunque Irán ha estado desarrollando su propio sector petroquímico durante años, los hombres de negocios y los analistas consideran que esos esfuerzos se aceleraron después de que Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear en 2018.
Mahdi Nemati, analista en petroquímica y economía energética.
En relación con el debate de la estrategia de consumo de petróleo y gas, podemos definir cuatro enfoques. Uno que generalmente ha prevalecido en los últimos 114 años es el de vender petróleo crudo, exportar crudo. El segundo enfoque es el tema de la venta de petróleo semicrudo y gas. Este tipo de consumo también está muy mal. Por ejemplo, convertimos el gas en metanol y lo exportamos. Esto no aporta ningún valor añadido a la economía del país y, de hecho, tiene efectos negativos. Por ejemplo, la exportación de fuel oil, que vale menos que vender crudo, o incluso la exportación de gasolina y diésel, que son lo mismo. El tercer enfoque es el tema de la quema de crudo. Estamos realmente atrapados en un tsunami de quema de crudo. Quemamos 1,000 millones de litros de gasolina cada día. Esta situación se debe prevenir. El cuarto enfoque es vender a través de productos petroquímicos, que en realidad es nuestra salvación. Nuestra salvación no son las exportaciones ni las refinerías, sino la petroquímica. Sin embargo, los mismos productos petroquímicos no deben ser exportados, sino que deben ser procesados e incorporados a la cadena de Ministerio de Industrias, convertidos en bienes y luego exportados.
Desde entonces, dicen los expertos en sanciones, la industria petroquímica iraní ha ampliado sus capacidades, especialmente con un enfoque en la generación de ingresos por exportaciones. Los informes indican que las ventas de petroquímicos han estado reforzando la economía en declive de Irán, con una combinación de evasión de sanciones y resistencia a las sanciones, al tiempo que lo ayudan a ascender en la cadena de valor de la fabricación.
Mostafa Saedi, analista en petroquímica.
Cierto que la industria petroquímica nos ha ayudado mucho y nos ha generado mucha divisa en la economía actual del país, que no está en buenas condiciones. Pero lamentablemente no pudimos hacer un uso adecuado de esta industria y aprovechar suficientemente el potencial del país en este campo. Hemos aprovechado solo el 30% de las capacidades en esta industria.
La industria petroquímica es uno de los pilares esenciales del desarrollo y el motor impulsor de varios sectores de la economía del país en estos días. Hasta el momento, ha logrado varios objetivos importantes, como aumentar los ingresos por la exportación, expandir los sectores intermedios, crear empleos y aumentar el PIB. Estos logros se han enfatizado en las políticas generales de la economía de resistencia, centrándose en desarrollar refinerías de petróleo para superar las vulnerabilidades de los mercados de petróleo y gas. Estudios recientes indican que la cadena de productos petroquímicos, enfocadas en la creación de refinerías, tiene ventajas relativamente altas en comparación con las cadenas con el método tradicional. Irán aumentará su capacidad de producción de productos petroquímicos en más de la mitad en los próximos 3 años, a medida que el país avance en sus planes para aumentar el valor agregado en el sector petrolero, según funcionarios gubernamentales.
Hussein Dor, jefe de la Unión de Cooperativas de Industrias Petroquímicas, Downstream.
En el pasado, los funcionarios de nuestro gobierno decían que no deberíamos vender petróleo crudo, deberíamos ir hacia los productos petroquímicos. Intentaron crear petroquímicos y hoy tenemos éxito en este campo. Con el paso del tiempo y el progreso del país, hoy los funcionarios han dado un paso de avance en su mentalidad. Y el Parlamento divide los productos petroquímicos en crudos y semicrudos y cobra los derechos por su exportación.
Entre tanto, los ingresos petroquímicos de la exportación de 22 millones de toneladas de productos alcanzaron un valor de 15 mil millones de dólares durante los primeros 11 meses del año iraní, es decir, del 21 de marzo de 2022 al 19 de febrero de 2023, según informes de la Compañía Petroquímica Nacional.
Mahdi Nemati, analista en petroquímica y economía energética.
Mi argumento es que hoy, dado que el país tiene una necesidad urgente de desarrollo y crecimiento, debemos alejarnos de la quema de petróleo crudo e ir hacia las industrias petroquímicas transformadoras. Nuestras empresas petroleras deben servir al Ministerio de Industrias para ayudar en el sector manufacturero.
Además, los informes muestran que el año pasado la materia prima petroquímica aumentó en 5 millones de toneladas, que se agregaron a la capacidad de producción de la industria. La producción anual ahora es de alrededor de 35 millones de toneladas y se acercará a los 40 millones para finales de 2023. Además, el gobierno iraní ha indicado que estabilizar el precio de las materias primas petroquímicas y reducirlo en un 40% puede ser un paso importante para reducir el coste de los productos petroquímicos. Con estas medidas, busca minimizar los obstáculos para que la ventaja en esta industria, además de la prosperidad del mercado de capitales, tenga una ayuda efectiva en la reducción de las fluctuaciones cambiarias en el país.
Mahdi Nemati, analista en petroquímica y economía energética.
El primer cambio debe estar en el enfoque de los directivos. El enfoque de nuestras élites debe cambiar. A veces tienen una idea equivocada. Por ejemplo, dicen que vender materia prima es malo, pero luego van hacia el establecimiento de una refinería. Eso está mal. Ahora, nuestros recursos son limitados. Debemos ir a completar el ciclo productivo. Es decir, debemos entregar el producto al Ministerio de Industrias y generar empleo.
Además, un informe independiente de medios locales arrojó que Irán lanzará un total de 35 nuevas plantas petroquímicas para 2025, con el fin de aumentar la capacidad de producción en el sector en un 54%, hasta los 140 millones de toneladas métricas por año. Dijo que la capacidad de producción petroquímica había aumentado un 7% en el año iraní, hasta marzo de 2022, hasta alcanzar casi 91 millones de toneladas métricas por año gracias a la finalización de 7 nuevos proyectos petroquímicos en todo el país. Durante las últimas 2 décadas, Irán ha desarrollado un importante sector petroquímico. Sin embargo, cada vez que aparece en los titulares, la razón suele ser la política internacional. En junio de 2019, por ejemplo, la administración Trump impuso severas sanciones a la Compañía de Industrias Petroquímicas del Golfo Pérsico debido a sus supuestos vínculos con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. En realidad, la razón tenía más que ver con la importancia de dicha compañía para la economía de Irán, la que Estados Unidos ha tratado de sofocar mediante sanciones económicas. La Compañía de Industrias Petroquímicas del Golfo Pérsico posee cerca del 40% de la capacidad de producción petroquímica total de Irán y es responsable del 50% de las exportaciones petroquímicas del país.
Mostafa Saedi, analista en petroquímica.
Por naturaleza, los países de Oriente Medio fueron los que en su mayoría proporcionaron energía a Occidente y al Oriente del mundo, como ejemplo Arabia Saudí o Irán. Su trabajo consistía en producir petróleo crudo y exportarlo a los países occidentales. En este juego de la economía mundial, los países de Oriente Medio fueron los perdedores.
Mahdi Nemati, analista en petroquímica y economía energética.
Hemos tenido un crecimiento muy impresionante en el campo de la industria de suministro de petróleo y gas. Hoy tenemos el potencial de producir cerca de 4 millones de barriles de crudo en el país, por supuesto, si se reduce o se levanta la presión de estas sanciones. En el campo del gas, hemos desarrollado prácticamente la mayor parte de nuestros campos.
La segunda razón por la que la industria petroquímica de Irán recibe cobertura en los medios tiene que ver con el desarrollo sostenible. Según la Agencia Internacional de Energía, los productos petroquímicos brindan beneficios sustanciales a la sociedad, incluido un número creciente de aplicaciones en varias tecnologías limpias de vanguardia, críticas para los sistemas de energía sostenible. Sin embargo, la producción, el uso y el desecho de productos derivados de la petroquímica presentan una variedad de desafíos relacionados con el clima, la calidad del aire y la contaminación del agua, los cuales deben ser abordados.
Mostafa Saedi, analista en petroquímica.
En Irán, la organización ambiental trabaja en este campo como una vicepresidencia y siempre controla las fábricas petroquímicas. La mayor parte de la industria petroquímica de Irán trata de respetar el tema ambiental y nunca lo descuida. Intentamos llevar nuestras unidades petroquímicas a la costa, donde era posible, y usar agua de mar más en lugar de agua dulce. Tenemos una ley llamada adquisición de tierras que enfatiza que las unidades petroquímicas deben estar cerca de las fuentes de petróleo, es decir, junto al mar. De esta manera también se ayuda a las exportaciones.
Para abordar estos desafíos, la Agencia Internacional de Energía ha esbozado un escenario de tecnología limpia en un informe que proporciona un futuro alternativo en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible clave de la ONU, como la acción climática, el consumo responsable y la vida submarina, entre otros. El escenario proporciona un camino ambicioso y alcanzable para reducir los impactos medioambientales de los productos petroquímicos, incluidos los contaminantes del aire por la producción de productos químicos primarios, que disminuirán en casi un 90% para 2050. Las emisiones directas de CO2 se reducen en casi un 60% y la demanda de agua es casi un 30% menor. También enfatiza en la mejora de la gestión de desechos para aumentar rápidamente el reciclaje, sentando así las bases para reducir a más de la mitad los desechos plásticos acumulados en el océano para 2050.
Mahdi Nemati, analista en petroquímica y economía energética.
En los últimos 100 años, los países desarrollados han avanzado a través del consumo de la energía barata, el petróleo crudo y el gas de países del tercer mundo o con el carbón. Significa que han contaminado a medio ambiente durante 100 años. y que se han desarrollado con energía barata. Ahora que nos ha llegado el turno, nos están presionando para detener nuestro crecimiento por el medio ambiente. Hay que decir a los países europeos que primero deben ofrecer compensaciones por los últimos 100 años que han contaminado al medio ambiente y luego culpar a otros países. Irán, que está justo en el camino del desarrollo, no debe compararse con Estados Unidos. Su crecimiento y su desarrollo no se debe detener con estas excusas. La capacidad de refinería de Estados Unidos es de 19 a 20 millones de barriles por día. Durante décadas, ha estado quemando más de 15 millones de barriles de petróleo crudo al día.
El informe Futuro de Petroquímicos de la Agencia Internacional de Energía se desarrolló con aportes de los gobiernos, la industria y otras partes interesadas clave y busca llamar la atención que se merece en el debate sobre la política energética global. En consecuencia, se dice que las sanciones son herramientas políticas destinadas a aislar y dañar la economía del país sometido, obligándolo a cambiar de política. Pero a corto plazo, ese país puede verse obligado a adoptar medios alternativos de supervivencia para evadir el control de dichas sanciones inhumanas. En el caso de Irán, las sanciones han aumentado la sed de un desarrollo acelerado para expandir la infraestructura de recursos hídricos, generar energía y asegurar alimentos y energía para los iraníes. Con enérgicas políticas de diseño propio, Irán ha logrado evadir las sanciones en la medida de lo posible, mientras presta especial atención a las consecuencias ambientales. Si bien las sanciones impuestas no son la causa principal de los problemas ambientales de Irán, estas sí han exacerbado la situación y afectarán la calidad de vida y la salud de muchas generaciones futuras de iraníes. Este, entonces, es el principal dilema que enfrenta la industria. Debe continuar satisfaciendo la creciente demanda bajo las sanciones, mientras encuentra formas de mitigar su impacto ambiental y desarrollar nuevas estrategias en términos de desarrollo sostenible. No obstante, ¿qué medidas toma actualmente la industria para neutralizar las sanciones y proteger el medio ambiente?
Hussein Dor, jefe de la Unión de Cooperativas de Industrias Petroquímicas Downstream.
Tenemos una estrategia para eludir las sanciones y también tenemos otra que es la neutralización de las sanciones. Las industrias petroquímicas y los empresarios son los principales actores en el sector de la elusión de sanciones. Sin embargo, en la discusión de neutralizar las sanciones, como también lo han reconocido los analistas, debemos avanzar lentamente hacia los productos terminados y su exportación.
La primera estrategia de Irán es reducir la vulnerabilidad de sus exportaciones a las sanciones de Estados Unidos, alejándose de las ventas de petróleo crudo y condensado, impulsando aún más el cambio hacia los productos petroquímicos. La percepción es que será más fácil exportarlos a los mercados globales en comparación con el crudo y el condensado.
Mostafa Saedi, analista en petroquímica.
Cuando uno vende petróleo crudo, solo 200 o 300 refinerías en el mundo pueden comprar su petróleo crudo. Pero si vende un producto de polímeros, por ejemplo, pequeñas fábricas en algún país del mundo, en algún rincón, pueden ser compradores de este producto. De hecho, se puede decir que los productos petroquímicos tienen más demanda, más clientes y, por lo tanto, su susceptibilidad a las sanciones es mucho menor.
China ha sido el principal cliente de los envíos petroquímicos iraníes en los últimos años, mientras que las exportaciones a países de la región como Irak, la India y Turquía también han aumentado. Irán tiene una canasta de productos derivados del petróleo diversificada, con más de 70 productos. Como actor clave en el suministro de las demandas petroquímicas mundiales, las principales exportaciones de Irán, incluyendo polietileno, metanol, benceno, amoníaco, azufre, PVC y propileno. La segunda estrategia de Teherán es aumentar la investigación y el desarrollo en la producción química sostenible. A la luz de esto, el sector petroquímico ha planeado aprovechar al máximo las empresas nacionales, con la esperanza de nacionalizar todos los productos y equipos petroquímicos en los próximos años. Según el actual Plan Nacional de Desarrollo Quinquenal del país, 2022-2026, se invertirán 35 mil millones de dólares en la industria petroquímica.
Hussein Dor, jefe de la Unión de Cooperativas de Industrias Petroquímicas, Downstream.
La industria petroquímica se enfrenta a los problemas que pueden resolverse fácilmente, utilizando la capacidad de los centros científicos y de investigación. Se han firmado muchos convenios entre universidades y empresas petroquímicas, como la Universidad Amir Kabir y la empresa petroquímica Zagros. Recientemente se firmó un acuerdo conjunto en el campo de la transformación digital en la compañía petroquímica JAM, entre el diputado presidencial para la ciencia, la compañía petroquímica JAM, la Universidad Tecnológica Sharif y el ecosistema de innovación de Tao. En línea con la cooperación conjunta y la utilización de la capacidad de empresas basadas en el conocimiento.
Con abundantes reservas de hidrocarburos e inversiones en el sector privado, Irán está trabajando arduamente para ampliar el alcance de su industria petroquímica, mientras fabrica a nivel nacional equipos y maquinaria necesarios en la industria, lo que sería un gran paso hacia un futuro más brillante.
Mostafa Saedi, analista en petroquímica.
El mercado petroquímico de Irán es muy atractivo por varias razones. El primer punto es que la industria petroquímica, considerando que el país ha estado embargado por muchos años, tiene una capacidad de crudo y gas natural que se puede convertir en una industria petroquímica. Significa que hay recursos disponibles. La segunda ventaja es el mercado interno de Irán. El mercado interno de Irán tiene la capacidad de absorber productos de la industria petroquímica. Es decir, si se construye una planta petroquímica, puede absorberlos. Significa que el mercado es atractivo. Otro elemento es que en Irán el costo de la energía es barato de diferentes maneras. Costo de la mano de obra, combustibles, etc. Estos son muy atractivos para los inversores. Además de esto, invertir en el mercado iraní es confiable.
En este sentido, se puso en marcha el Centro de Autoabastecimiento de la Industria Petroquímica, con el objetivo de beneficiar a las empresas de tecnología y de conocimiento, a los fabricantes nacionales y a las universidades y centros de investigación. En línea con los logros alcanzados por estos esfuerzos, la Compañía Petroquímica Nacional, NPC, también ha declarado que Irán ahora está listo para exportar servicios técnicos y de ingeniería en la industria petroquímica a otros países. Esto ha sido todo por hoy. De parte de todo el equipo, les agradecemos por estar con nosotros. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana. No olviden de dejar sus comentarios y solicitudes de programas.
Síntesis.
En todo el mundo, millones de personas participaron en las marchas por el Día Mundial de Al-Quds para mostrar solidaridad con los palestinos y condenar las agresiones israelíes contra ese pueblo oprimido. América Latina también fue escenario de solidaridad con el pueblo palestino. Desde América del Norte, países como México, hasta el extremo sur del continente, países como Argentina y Chile, los manifestantes concienciaron al mundo sobre las condiciones deplorables de los palestinos y presionar al régimen israelí para que respete los derechos de los palestinos. En México, enfatizaron en defender el derecho de los palestinos ante la ocupación israelí. Quisieron dar a conocer a todo el mundo lo que está pasando en los territorios ocupados.
Al-Quds es un día importante porque nos recuerda el compromiso y la deuda histórica que tiene la humanidad con el pueblo palestino. Una deuda que ha durado más de 100 años, donde todos, todas, tenemos que reflexionar respecto a qué es lo que ha pasado en Palestina.
Yo creo que como cualquier tema social es muy importante visibilizar estos temas, sobre todo hablando de algo que lleva ocurriendo tantos años como es la ocupación hacia el territorio del pueblo palestino.
También activistas, estudiantes y académicos se dieron cita en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el primer encuentro universitario y popular contra el apartheid israelí en Palestina para contribuir al cambio en la narrativa occidental hegemónica sobre el conflicto.
Eduardo Rivas, coordinador general del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Las noticias que nos llegan no son precisamente las adecuadas, ni los medios de comunicación hegemónicos transmiten todo lo que no les conviene. Entonces, creemos que lo más recomendable es traer directamente el tema de la ocupación a los jóvenes, para que ellos conozcan de primera mano, tengan información certera de lo que ocurre, de lo que significa el apartheid.
En Caracas, capital venezolana, desde el Panteón Nacional, marcharon hasta la Plaza Bolívar, en el centro histórico de la ciudad. Allí se remarcó que la solidaridad debe redoblarse para que cese la ocupación.
Esta marcha que va en defensa del pueblo palestino, que ha sido tan vejado, que ha sido tan subyugado y ha sido tan desplazado.
Van a revivir la lucha, la resistencia de la causa palestina. Porque Palestina es no solamente para los palestinos, Palestina para todas las religiones, toda la cultura, toda la civilización.
Los participantes declararon que las dos banderas, la de Venezuela y la de Palestina, están unidas. Este acto fue tribuna de denuncia de los crímenes contra el pueblo palestino.
Jihad Youssef, Frente Democrático para la Liberación Palestina.
Para nosotros representa un eje de lucha importante porque es la capital eterna del pueblo palestino. Y también en Jerusalén, donde se han reunido a lo largo de toda la historia, todas las civilizaciones y todas las religiones del mundo que siempre han vivido en armonía hasta la llegada del régimen de ocupación colonial israelí.
Hindú Anderi, plataforma de solidaridad con la causa palestina.
En este momento, cuando el lobby sionista anda dando vueltas por nuestro país, por el continente, por el mundo, creo que es necesario. El lobby sionista se está disfrazando mucho, porque los sionistas tienen esa característica, ¿no? Ya a ellos se les acabó, por ejemplo, el ataque frontal a la revolución bolivariana, entonces, bueno, anda buscando otras formas de acercarse.
En el acto participaron representantes diplomáticos de varios países, junto a concejales de Caracas, diputados nacionales y funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Youssef Aboukeshk, Frente Democrático para la Liberación Palestina.
Desde el inicio de este año 2023, Israel asesinó a 98 palestinos, solamente desde enero hasta la fecha de hoy. Cabe destacar que el 15 de mayo cumplen los 75 años de Al-Nakba. Al-Nakba, que es la catástrofe del pueblo palestino.
En el país vecino, Colombia, con conversaciones y análisis sobre la problemática de Palestina, se conmemoró una vez más el Día Mundial de Al-Quds. Este día fue conmemorado no solo por la comunidad musulmana de Colombia, sino también por los estudiantes de diferentes escuelas de la capital, así como catedráticos de otras tendencias religiosas, que dieron su aporte en el conversatorio.
Sandra Ramírez, congresista colombiana.
Y hoy esta actividad es exactamente eso, en solidaridad con el pueblo palestino. Una solidaridad muy merecida por su lucha, por su resistencia, por disciplina, por la defensa de su territorio de Palestina. Por eso, nuestra solidaridad no se puede quedar solamente en palabras, en papeles. Nos toca ir mucho más allá, en que realmente el pueblo palestino sienta la solidaridad, no solamente del pueblo colombiano, sino del pueblo latinoamericano.
Enfatizaron en la lucha de los palestinos por tener una tierra soberana que con el pasar de los años se va convirtiendo en una propuesta que muchos pueblos están respaldando con apoyo irrestricto.
Simplemente ese mensaje es: Palestina cuenta con Colombia, cuenta con el pueblo colombiano, no solamente con las autoridades democráticas acá en nuestro país, cuenta con toda la parte solidaria de cada uno de los colombianos, que somos consecuentes de lo que está padeciendo Palestina en ese momento.
En la capital argentina, Buenos Aires, cientos de personas se reunieron para celebrar el Día Mundial de Al-Quds y renovar su solidaridad con el pueblo de Palestina. Una gran multitud y varias figuras como el Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos islámicos, y Tilda Rabí, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, acudieron al evento.
Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos islámicos.
Ustedes que están acá hoy están en la barca de Noé de la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que Jerusalén, que la ley internacional dice que no debe ser ocupada, es un territorio internacional, dice por lo menos eso la ley. Nosotros decimos Jerusalén es de los palestinos, sean judíos, cristianos, musulmanes, ateos o agnósticos, es de los que están y han vivido ahí por los siglos.
Tilda Rabí, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas.
Los convoco a ustedes, a todas, a todos, a todes, a adherir al llamado de la sociedad civil argentina al boicot de desinversión y sanciones, o sea, el BDS, como se dice en sus siglas en inglés, tal como fuera en la Sudáfrica de la apartheid, para ayudarnos y ayudar juntos también a la liberación de Palestina y nombrar espacios, ya sea en su casa, en el barrio, en un comercio, en una oficina, nombrarse espacios libres de apartheid israelí.
Los participantes expresaron su apoyo al pueblo palestino ante los crímenes del régimen de Israel.
Me impacta mucho y considero el día este tan importante para Palestina como para el mundo, porque justamente es un pueblo que está siendo avasallado y la verdad que duele como patria, porque nosotros sentimos así a nuestras Malvinas ocupadas y bueno, Palestina ocupada hoy.
El Día Mundial de Al-Quds es un recuerdo del imán Jomeini, fundador de la República Islámica de Irán, quien en agosto de 1979 declaró el último viernes de cada mes de Ramadán, el mes sagrado y de ayuno musulmán, como una fecha para dedicarse en especial a la liberación de Palestina y de la ciudad de Al-Quds, Jerusalén. El evento anual es una oportunidad para que las personas que buscan la libertad en todo el mundo, independientemente de su religión, expresen su apoyo a la causa palestina y demanden medidas severas contra el régimen de apartheid de Tel Aviv, que ha ocupado los territorios palestinos desde 1967.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Música.